Llegó Black Friday a The Home Depot. O sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Denise Merker. Hoy me acompaña Olivia Cerón. ¿Cómo estás,
Hola,
Olivia?
Hola, Denise, gusto en saludarte. Buenas tardes.
Bueno, nos vamos a ir con toda la información miércoles 30 de agosto del 2023. ¿Y qué decir? Ayer hablábamos de que esto solo dura un día y que lo que hoy es, mañana ya no. Y bueno, tenemos muchas cosas que informarles sobre los procesos políticos que se están viviendo. Hace unos momentos, el integrante del comité organizador del Frente Amplio, Arturo Sánchez, dijo que se prevé que este mismo miércoles se tengan listos los resultados de la encuesta que levantaron para determinar pues quién sale arriba en la encuesta, ya sea Xóchitl Gálvez o Beatriz Paredes. Esto pues precipita por varios días el resultado. Habría que preguntarnos cómo es que pueden sacar un resultado tantos días antes. Le tendremos información sobre esto. Desde ayer sabemos que pues Alejandro Moreno pidiendo prácticamente que Beatriz Paredes decline. Beatriz Paredes dijo que iba a esperar las decisiones de su partido y que iba a estudiar las opciones con serenidad. Pero bueno, la interpretación hoy ha sido, y desde ayer ha sido unánime en el sentido de que pues básicamente le pidieron a Beatriz Paredes que se bajara y que toda esta organización terminó en una negociación entre cúpulas. Esto por el lado del Frente Amplio. Por el lado de la elección la selección de quien va a encabezar el movimiento de la Cuarta Transformación, pues ayer le decíamos que todo iba tranquilo, estuvo con nosotros el dirigente del partido. Sin embargo, ya no está así. Hace unos minutos tuiteó Marcelo Ebrard molesto, diciendo que estaba desorganizado el levantamiento de la encuesta. Sabemos que de otros candidatos también, o de otros precandidatos o aspirantes, también está habiendo quejas. En fin, estamos en pleno viviendo estos procesos. Esto, como nos lo dijo ayer, una serie de primarias, pero que están pues teniendo muchas dificultades y que están presentando muchas dificultades al interior de los partidos y también están siendo víctimas de viejas prácticas. Esa es la verdad. La gran pregunta es por qué no haber dejado el proceso del Frente Amplio de la oposición llegar hasta el final, por qué no respetar sus propias reglas. En el otro lado, la desconfianza tan manifiesta entre los diferentes participantes. Pero bueno, Empezamos, le vamos a tener estos dos temas, por supuesto, hay también otros asuntos. Estaremos informándole, por supuesto, qué está pasando allá en Florida después de que Idalia tocó tierra. Le tendremos información de la situación meteorológica. Hablaremos también con Alejandro Macías. Ya finalmente, después de la pandemia, pues el tema de las muertes, de todas las muertes por encima, digamos, de los números que se habían dado hasta la pandemia, la sobremortalidad se aplanó, es decir, ya estamos en números similares a los de antes de la pandemia en materia de fallecimientos. Estaremos hablando de eso. Pepe Yuste estará platicando con nosotros. Hablaremos también con el ingeniero Carlos Valdés, investigador de geofísica. Ha habido una serie de microsismos y sismos en el país. Estará platicándonos un poco de eso. En fin, es miércoles, hablaremos de libros con Adán en su momento. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ya punto por punto con el resumen de lo más importante, la atención puesta en estos dos procesos donde estas ambas coaliciones intentan de la mejor manera definir a su candidato. Hablaremos también de Movimiento Ciudadano. Pero vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
En estafeta podemos entregar de puerta en puerta.
O de puerto en puerto.
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En estafeta podemos con el paquete completo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos, nos vamos con el resumen de lo más importante. Le decíamos, la última información es esto que se anuncia de que sería hoy el día que se den a conocer los resultados de la encuesta del Frente Amplio por México. Pero bueno, vamos a darle toda la información en su momento. Beatriz Paredes espera las decisiones de su partido. Hay que recordar que hoy están pues reunidos. Esto después de las declaraciones del presidente nacional del PRI respecto a la desventaja que ella tendría en las encuestas del proceso del Frente Amplio. Esta mañana la senadora estuvo en entrevista aquí en Radio Fórmula, en el espacio de Ciro Gómez Leiva, y dijo que va a valorar las decisiones que tome su partido para analizarlas con serenidad y con frialdad. Y hizo una declaración muy particular que vale la pena escuchar. Adelante.
A mí me gusta mucho la música. Y un director de orquesta puede querer seguir siendo director si hay orquesta. Si de repente la orquesta toma sus instrumentos, se levanta y se va, el director de orquesta tiene que saber si es más la perspectiva y la vanidad de seguir siendo director de orquesta, aunque no haya orquesta. Pues déjame ver cuáles son las declaraciones de mi partido.
Pues muy interesante, básicamente, así como uno lo puede interpretar, es pues sí es muy difícil estar dirigiendo un partido sin tener militantes o sin tener partido. Y básicamente, digamos, Beatriz Paredes, que siempre se ha caracterizado por ser extraordinariamente institucional, porque sus declaraciones nunca sean críticas respecto a la dirigencia de su partido ni a ningún gobierno emanado de su partido, pues es muy significativa esta declaración que le da Ciro. Pues sí, si Alejandro Moreno quiere dirigir un partido, no estaría de más que hubiera militantes y que hubiera dirigentes en ese partido o que siguiera viéndolos.
Y Beatriz Paredes fue tema en la matutina del día de hoy. López Obrador le pide que no decline por Xochitl Gálvez. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que todos están pidiendo que la señora, refiriéndose a Beatriz Paredes, decline. No quieren ningún riesgo. Y dijo, no te hagas a un lado, Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta. Dijo también que Alejandro Moreno abrió la puerta para la retirada de Beatriz como aspirante a representar al Frente Amplio por México y aseguró que la asignación de la candidatura de Xochitl estaba planchado. Se los dije desde hace 2 meses, lo que dijo López Obrador.
Bueno, y le decía, Movimiento Ciudadano también tiene una plenaria en la Ciudad de México. Llegaron pocos legisladores de Jalisco. Los diputados y senadores de Movimiento Ciudadano se reunieron previo al inicio del periodo, o se reúnen como todos los demás, previo al inicio del periodo de sesiones del Congreso. Entre los que llegaron de Jalisco está el coordinador de la bancada del Senado, Clemente Castañeda, y bueno, algunos otros. Antes del arranque de la reunión, el senador Clemente Castañeda dijo que la asistencia de 3 legisladores de Jalisco era una muestra de voluntad para que las cosas no pasen a mayores. Digo, después de lo que se dijeron ayer Dante Delgado y Alfaro, no sé cómo puedan ir a peor. Consideró que se hará todo lo posible por permanecer en el partido, pero nadie está a fuerza en ningún lado. Vamos a escucharlo.
Las distintas declaraciones han anunciado posibilidades diversas, como permanecer o no permanecer, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano, o explorar algunas alternativas. Eso lo ha dicho el gobernador. Naturalmente, la mayoría de nosotros que hemos ido, que formamos este proyecto, vamos a hacer todo lo posible por tratar de quedarnos, pero pues nadie está a fuerzas en ningún lado.
Y mientras tanto, bueno, perdón, Denis, sí, no, hay más.
No, es que lo que te iba a decir es que Dante Delgado dijo que se respetarán las decisiones políticas que tome cada integrante del partido, pero que los órganos de dirección siguen en la decisión de ir solos en la competencia para la presidencia de la República. Siempre quedará la posibilidad de que entonces se haga una excepción en el estado de Jalisco, es decir, donde en Jalisco sí pudieran ir en alianza. En fin, ya veremos a qué acuerdo llegan o no llegan a ningún acuerdo en Movimiento Ciudadano. Adelante, Luis.
Mientras tanto, en Morena, Marcelo Ebrard reclama un gran desorden en el levantamiento de las encuestas para definir quién será la candidata o candidato a la presidencia. A través de un tuit, el ex canciller se dijo preocupado por la desorganización en el levantamiento de la encuesta que decidirá quién es el coordinador, coordinadora de la defensa de la 4T. En el mensaje también expresó su respaldo a Malú Michel y Marta Delgado, integrantes de su equipo, quienes dijo están tratando de ayudar al éxito del proceso y a resolver los severos problemas que han ocurrido.
Bueno, por cierto, no son los únicos el equipo de Marcelo Ebrard. También hay quejas fuertes por parte del equipo de Claudia Sheinbaum. En el caso de Claudia Sheinbaum se señala que se está repartiendo falsa promoción a nombre de Claudia en lugares donde se iba a levantar la encuesta, con lo cual pues se anula la posibilidad de levantar ahí la encuesta. Está estipulado en las reglas. Están literalmente en el estado de Chiapas, por ejemplo, repartiendo pues volantitos donde dice básicamente es Claudia o ya es Claudia, en fin. Y esto pues es lo que denuncian de parte de Claudia. También Fernández Noroña dice, hace unos instantes, ¿por qué Marcelo Ebrard cuenta con 2 representantes acreditadas y no una persona como el resto de los aspirantes? Esto pues a raíz de este tuit donde Marcelo Ebrard señala a Malú Michel y Marta Delgado. Entonces le decíamos, en el lado de la coalición gobernante es una desconfianza absoluta entre los participantes, una desconfianza que podríamos anticipar y ya lo estaremos platicando, pues claramente va a dejar cicatrices y huellas, no solo entre los aspirantes, sino también entre sus equipos después de lo que se ha estado viviendo en esta semana. Adelante, Olivia.
El INAI reinició sesiones, el pleno del INAI reinició sesiones. En conferencia de prensa, Blanca Lilia Ibarra, presidenta del instituto, señaló que después de un receso involuntario estamos aquí para seguir trabajando por la transparencia y por México. Agregó que nunca detuvieron operaciones a pesar de no tener el quórum requerido para sesionar y explicó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales siguió participando en sistemas y programas de transparencia y corrupción, y recordar que el reinicio de actividades se da luego de que el pasado miércoles la Suprema Corte resolviera que el instituto puede sesionar con solo 4 comisionados de los 5 necesarios.
Bueno, y investiga el enfrentamiento que deja 6 muertos en Chiapas. Una carpeta de investigación fue abierta contra quienes resulten responsables del homicidio de 6 personas en el tramo carretero de Chicomucelo a Siltepec. De acuerdo con la Fiscalía de ese estado, el reporte del enfrentamiento entre 2 grupos de civiles armados fue hecho por conductores de rutas de transporte. En fin, más información sobre violencia. También hoy realizan marcha familiares de personas desaparecidas. Esta mañana salió del Ángel de la Independencia una manifestación de familiares para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Se espera que haya otras manifestaciones de otros colectivos a lo largo del día.
Reporta el INEGI disminución de muertes por COVID. Denis, ya lo decías, de acuerdo con la estadística de defunciones del Instituto, entre enero y marzo de este año se registraron 206.902 muertes, una cifra menor en comparación con el 2022, cuando hubo 255.863 defunciones.
Bueno, y le tendremos también la información de Idalia. Como ya le había dicho, se degradó a categoría 1, pero bueno, eso no quita que hay que estarle siguiendo y sobre todo saber qué fue lo que pasó allá en Florida. Le estaremos dando la información con nuestros corresponsales, pero de acuerdo con el presidente Joe Biden, fueron movilizados 1.500 elementos del gobierno para apoyar a los residentes, y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias informó que 540 miembros del equipo de búsqueda y rescate están desplegados en ese estado. Hablaremos de también las condiciones meteorológicas para nuestro país, y sobre todo también la información que están dando de Italia. En México siguen manteniéndolo como un huracán categoría 1 y se localiza en los límites de Georgia y Florida.
Y lanza Jaime Lozano la primera convocatoria de la selección mexicana. En total 24 jugadores fueron llamados para los partidos que va a tener el tricolor contra Australia y Uzbekistán, 9 y 12 de septiembre respectivamente. La Federación Mexicana de Fútbol informó que los juegos forman parte de la celebración del 20 aniversario del MEX Tour, así como de preparación rumbo a la National League, que dará calificación a la Copa América del próximo año.
Bueno, pues esto es lo más importante de la información. También le habíamos adelantado que vamos a hablar hoy con el ingeniero especialista, y ustedes lo conocen, Carlos Valdés. Hemos hablado con él aquí a lo largo de años sobre estos microsismos que siguen ocurriendo en nuestro país. Ayer uno de 1.3 en la alcaldía Magdalena Contreras a las 6:52 de la tarde, 18:52. En fin, ha habido varios y lo queríamos platicar con él. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Ya tengo a Israel Aldave de la plenaria del PAN, está en la línea telefónica, pero tengo ya unos segundos para ir a una pausa. Así es que nos vamos a la pausa, regresamos, estaremos platicando de eso. Le digo, es un día políticamente de definiciones, claramente. Le pedían a Beatriz Paredes, claramente, se lo pidieron públicamente y se lo pidieron, de hecho, en una conferencia de prensa, ahí como le llamaron, la banquetera de Alito Moreno, Alejandro Moreno, le pidió que iba abajo en las encuestas, que ya se bajara, y claramente, pues Beatriz Paredes, por lo pronto no lo hizo de inmediato, y parece que encontraron una solución, y la solución sería adelantar el resultado de la encuesta que levantaron. Vamos a hablarle a Roy Campos. ¿Se puede realmente adelantar así una encuesta? Tenemos, en fin, vamos a una pausa. Ya volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento, y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denis Merkle, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, y la información que tenemos es que será a las 12 en punto de la tarde cuando definitivamente se dé a conocer el resultado de la encuesta que levantó el Frente Amplio. Por lo pronto tengo a Israel Aldave en la plenaria del PAN. Adelante, Israel.
Hola, ¿qué tal, Denise? Gracias, muy buenas tardes. Momentos definitorios son los que se viven aquí en este marco de la reunión plenaria de los senadores del PAN, que se lleva a cabo justamente, Denise, en la sede nacional del partido. Xochitl Gálvez y Santiago Krill, quien, lo recordemos, Denise, ha dicho la propia Gálvez Ruiz, que será su coordinador general, se reunieron por espacio de una hora con el dirigente nacional del partido, Marco Cortés, en Mendoza. En este encuentro dijo la propia Xochitl Gálvez que le externaron la preocupación porque el comité organizador del Frente Amplio por México hasta este momento no ha dado a conocer la ubicación de los centros de votación que se van a instalar el próximo domingo 3 de septiembre para que se lleve a cabo este proceso de selección de la candidata o aspirante del Frente Amplio por México. También, Denise, tú ya lo señalabas, se confirma Xochitl Gálvez que ya el comité organizador le ha dado a conocer que esta misma tarde se van a dar a conocer los resultados de la encuesta. Ella pide que se hagan públicos, que sean públicos y no solamente se les envíen a los interesados, en este caso a los dirigentes de los tres partidos políticos que conforman el Frente. También en Denise, pues reconoce Xochitl Gálvez que esta misma tarde podría estarse reuniendo con la periodista Beatriz Paredes, luego de este anuncio que se ha dado a conocer por parte de la dirigencia del Revolucionario Institucional. Nacional. También Denise, justamente Xochitl Gálvez le envía un mensaje a Beatriz Paredes, le pide justamente le pide Denise que no se deje presionar por a nadie, que cualquier decisión que tome respecto a su participación en este proceso de selección lo haga a título personal, por convicción y no por presión de nadie. Esto, por supuesto, en clara alusión a las palabras del dirigente priista Alejandro Moreno. Es Denise lo que sucede en estos momentos aquí.
Tenemos la declaración, perdóname, esta declaración es importante de Xochitl, ¿la tenemos? A ver, perdón, estamos platicando con Israel Aldave y quisiera...
Creo que no está la declaración, Denise.
Bueno, vamos a buscarla, me parece una declaración importante. Pero bueno, vamos con Laura Brujés, que nos tiene la información sobre la plenaria del PLI, mientras buscamos eso. Adelante, Laura.
Gracias, Denise, qué gusto saludarte. Y bueno, ya está confirmado la hora y lugar de ese anuncio que se dará, será a las 3:30 de la tarde en el Auditorio Plutarco Elías Calles, en la sede nacional del PRI, donde se definirá pues el rumbo que tomarán los PRIistas hacia las elecciones del 2024. Y es que Beatriz Paredes lo reiteró en la tarde ayer que estuvimos en entrevista con ella, que prefiere escuchar, analizar el posicionamiento de partido. Aquí se estarán reuniendo pues en la sede nacional del PRI, los 32 dirigentes estatales, sectores, organizaciones y toda la representación política del PRI. Comentarte también, Denise, que ayer exgobernadores y exlegisladores agrupados en el Frente por la Renovación exigieron que este proceso interno continúe y concluya todas sus etapas. Y bueno, también comentarte, Denise, que ha trascendido, no lo he podido confirmar, que sería invitada a esta reunión Xochitl Gálvez, pero aún no se ha podido confirmar, no se sabe si va a estar presente o no, y tampoco hemos podido confirmar si Beatriz Paredes estará, pero lo que ha trascendido es que estarán juntas en esta reunión donde estarán presentes pues los 32 comités y toda pues
¿Cuál es el ambiente? Dime, Laura, ¿cuál es el ambiente que has percibido?
Pues comentarte, ayer el ambiente cuando llegó la senadora Beatriz Paredes pues fue un poco tenso, recibió aplausos, ingresó al salón donde estaban reunidos los legisladores, sin embargo no le corearon presidenta, viendo los priistas, los diputados y senadores, pues se someten, digámoslo así, a esta obediencia partidista, a esta decisión que o lo que ha estado indicando el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sobre esta unidad. Eso fue lo que les ha reiterado y es lo que dicen ellos también al mismo tiempo, de ir en unidad en este proceso. Quién sabe, pues en este caso, si la unidad sea unir filas con una candidata, bueno con un aspirante. Pues sí. Entonces, es lo que sabremos esta tarde. ¿Qué les trata de ser esta unidad? Exactamente.
Te agradezco, gracias por el reporte, esto allá en el PRI, y bueno, pues vámonos con Luis Carlos Rodríguez, el reportero del Universal, nos tiene la plenaria en Movimiento Ciudadano, adelante.
Sí, buenas tardes.
Luis Carlos, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, te comento que con la ausencia de 9 de los 12 legisladores del llamado Grupo Jalisco, que conforman ambas bancadas del Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión, y el rechazo de Dante Delgado de que existan problemas, sino solo discusiones acaloradas, dijo, inició la plenaria parlamentaria del Partido Naranja. En la Hacienda de los Morales inició el cónclave privado para definir la agenda legislativa luego de la ruptura del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con la dirigencia de MC que encabezaba Dante Delgado, ello por el rechazo de este último a apoyar la eventual candidatura opositora de Xochitl Gálvez. De los 12 legisladores del llamado Grupo Jalisco o leales al gobernador Alfaro, solo existieron el coordinador de los senadores, Clemente Castañeda, la presidenta del Consejo Nacional de MC, Verónica Delgadillo, que también es senadora, y la vicecoordinadora en San Lázaro, Mirza Flores. Al arribar al cónclave privado en esta hacienda, Dante Delgado dijo en entrevista que no hay problemas al interior del partido. Dice, no los veo, no hay ningún problema. Si alguien imagina que hay problemas respecto a su punto de vista, pero hay absolutamente ningún problema. Puntos de vista calurados es otra cosa, pero aquí no hay problemas. Enfatizó Dante Delgado.
Habrá que ver entonces, por lo pronto, simplemente están ahí estos representantes del Grupo Jalisco, y con la posibilidad de hacer una, digamos, de, no sé, llevar a cabo una negociación, me imagino.
Sí, también hizo una declaración Clemente Castañeda, que bueno, es el representante más evidente del Grupo Jalisco, pero un poco matizando, ¿no? Diciendo que, bueno, el gobernador Enrique Alfaro ha hecho algún reclamo enérgico y debe ser escuchado, ¿no? Pero ahí como un poco matizando el asunto, pero bueno, todo es privado, no sabemos qué va a salir, pues sí, obviamente va a ser una reunión ríspida, donde tendrá que haber alguna definición pues de cara al periodo ordinario que inicia este 1 de septiembre, sobre todo qué va a pasar con una eventual bancada emergente, ¿no?
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, gracias por tomarnos la llamada y darnos este reporte. Ahí están las tres pues las tres reuniones, las tres plenarias de estos grupos, de estos partidos, con todo lo que está pasando en cada uno de ellos. 3:30 ya estaba anunciado que el PRI iba a fijar una posición. A las 2:00 p.m. se acaba de decir que van a salir los del comité organizador a anticipar el resultado de la encuesta. ¿Qué cosa? Está con nosotros y le agradezco mucho. Con él hemos estado platicando este tema. Está con nosotros José Antonio Crespo. José Antonio Crespo, ¿cómo estás? Es que es increíble. Ahora van a adelantar el resultado de la encuesta. ¿Cómo ves?
Sí, eso es lo que están diciendo. Bueno, yo lo lamento porque desde luego, como lo hemos comentado, uno de los elementos distintivos, nuevos, de este proceso era la participación directa de los ciudadanos en urnas, en cajas de recepción o como se les llame. Eso era lo que distinguiría el proceso opositor del Frente Amplio respecto de Morena. Sin embargo, habría que ver cuáles son las razones de por qué se llega a esta decisión. Te voy a decir, a mí me han estado hablando gente cercana a los partidos porque yo he estado insistiendo en la crítica de decir, ¿por qué están haciendo eso? ¿Sí? ¿Por qué no permiten que se termine? ¿Le conviene más al frente? Bueno, me han dicho que hay otro tipo de problemas, que nada tienen que ver con el hecho de que Beatriz pudiera ganar o no. Ese no es el problema. Me dicen que hay problemas de otro tipo, que no me los pueden comunicar todavía, no. y que ameritan que se suspenda la consulta. Ojalá, y digo yo, si eso es así, que en principio no tengo por qué dudarlo, ojalá que en algún momento nos expliquen qué es lo que pasó, porque si no va a quedar la idea de que los partidos nuevamente nos jugaron su chueco a los ciudadanos, de que nos están excluyendo.
Es que mira, es increíble, se ponen reglas, se ponen fechas, se anuncia todo, incluso lo de hoy, van a adelantar la encuesta, ¡ah, caray! Días, porque estaba previsto que se daba la encuesta el día 3, ahora, pues por lo visto ya la tenían, porque pues nos la van a dar ya. Luego hicieron que ciudadanos pues que no son parte de los partidos decidieran participar y bajaran y se inscribieran y apoyaran a uno de los candidatos, pero ya no van a votar esas personas, ya no. Así es. Bueno, es lo que parece, todo indica, es decir, como tú dices, no es nada más que lo digan, lo tienen que decir hoy mismo y tiene que ser creíble para que no sea simplemente pues una cuestión. Bueno, tú lo has visto igual que yo, creo que no he encontrado ni una voz a favor de la forma en que
tenemos
se ha manejado. Permíteme un segundo, vamos a una pausa y regreso.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, le agradezco mucho a José Antonio Crespo, gracias José Antonio por haberte quedado, y bueno, pues faltan 20 minutos para las 2:00 p.m, hora en la que se ha anticipado que se dará a conocer el resultado de esta encuesta. Estaba previsto que se diera a conocer hasta el domingo, hasta el día 3, y ahora se habla de que será el mismo día de hoy. Y por otra parte, me decías, José Antonio, que en los partidos pues está diciendo que hay buenas razones para no llevar a cabo esta consulta, pero bueno, pues tendrían que ser unas razones como muy claramente explicadas, que de haberse, digamos, que de existir, pues hubiera habido una manera de contarlo y no esta forma tan grosera, porque en el fondo, fíjate que es muy grosera la forma en que el PRI, y en particular su liderazgo, pues trató de bajar a Beatriz Paredes haciendo ese comentario, sin que sea ella la que tomara la iniciativa, o sin reunirse los partidos y explicar frente a lo que estaban, sino realmente como moviéndole el tapete, jalándole el tapete a Beatriz Paredes, como por cierto hoy lo dicen todos los caricaturistas, leyeron lo mismo, todos leímos lo mismo.
Sí, se prestan muchas malas interpretaciones a críticas. Mucha gente está diciendo, nos están traicionando los partidos, nos dejaron fuera a la mera hora, no quieren que participemos, cosas que evidentemente uno piensa de primer momento. Ahora, si de verdad, como me dicen a mí, hay razones de fondo que ponen en riesgo la consulta, espero que, no sé cuándo, pero espero que nos lo aclaren, para disipar.
¿Y no tendrían que haber empezado por eso? O sea, digamos, ¿no tendrían que haber empezado por eso en lugar de ahí en una conferencia banquetera tratar de bajar a Xochitl, digo, a Beatriz?
Pues yo digo que sí, pero digamos que los partidos luego tienen su lógica, tienen sus cálculos. Yo por mí, desde luego, que tendrían que decirnos exactamente cuáles son las razones para tomar esta decisión. Sí me garantizan que Xochitl no tiene nada, que lo de Beatriz no tiene nada que ver, que son otras cosas, que ahorita no me las pueden decir. Espero que la transparenten en su momento para por lo menos entender y saber que no tenía nada que ver con estas jugarretas y estas traiciones que mucha gente está interpretando, porque no les conviene a ellos tampoco, van a quedar otra vez como traidores, como que nos usaron a los ciudadanos, como que no querían que participáramos, en fin, todo ese tipo de cosas, bueno, que no les beneficia pues a ellos, ni a su imagen, ni a Xochitl, ni a Beatriz. Entonces, espero que nos aclaren qué es lo que pasó, cuál es la verdadera razón, no la sabemos, me dicen que sí las hay, ojalá que nos las aclaren.
Pues vamos a estar esperando eso. Te agradezco muchísimo. Gracias, José Antonio.
Con mucho gusto, Denise. Hasta luego.
Gracias. Y bueno, decíamos, es un proceso que en las formas ha sido muy grosero. Y muy grosero, particularmente hacia Beatriz Paredes. Está con nosotros Dulce María Sauri, consejera nacional del PRI. Fue dirigente nacional del PRI. Dulce María, no son las formas de bajar así a una candidata, al menos así se ve desde fuera. ¿Tú cómo lo ves?
A ver, en primer término, Denise, el proceso no es del PRI, ni del PAN, ni del PRD. Es un proceso ciudadano facilitado por los tres partidos políticos y organizaciones sociales. Esta es una cuestión fundamental para entender el momento tan delicado y complejo que se está viviendo el día de hoy. Este proceso debe de culminar el domingo 3 de septiembre y una de las dos aspirantes ganar la coordinación del Frente Amplio por México. Esta situación que se gestó a 48 horas de que en Mérida Beatriz Paredes, en su intervención del cierre del quinto y último foro regional, dijo con claridad que iban a romper el pacto patriarcal y que si no se lograba esa transformación de la manera de hacer política, usó este adjetivo duro, claro, estamos jodidas. Entonces, a mí me desconcierta y me preocupa sobremanera lo que está sucediendo y que culminará en unas cuantas horas. Porque la dirigencia nacional del PRI hará un pronunciamiento, entiendo que a las 3 o 4 de la tarde, ¿no?
Sí, sí, habrá un pronunciamiento. El Frente, por lo pronto, decide adelantar el resultado de la encuesta, Dulce, se anuncia a las 2 de la tarde, que van a dar a conocer el resultado de la encuesta, se adelanta. Y efectivamente, pues habrá que ver. Por lo pronto me dicen, mira, Xochitl Gálvez, que no habíamos podido escucharla, te invito a que la escuches con nosotros, sí le hace un llamado a Beatriz. Vamos a escuchar qué es lo que dijo hoy en un momento que le preguntaron ahí en la plenaria del PAN. Adelante, por favor.
Primero, que la decisión no la puede tomar presionada por nadie. O sea, no hay manera. Ella no. Además, es una mujer que nos deja presionar. Eso me encanta, es una chingona, es una mujer echada para adelante, es una política de A a la Z y estoy segura que eso de que la presionen no es algo que le va a funcionar.
Bueno, pues vamos a ver, ahí está lo que dijo, básicamente que tomara la decisión que fuera, que no se dejara presionar. La impresión que ha quedado por las declaraciones del presidente del partido del PRI, pues es más bien que sí ha sido o sí hay una presión para que Beatriz se haga a un lado. Y ahora nos decía José Antonio Crespo, que ha estado en este grupo de observadores del proceso, que los partidos pues ven algunas razones por las cuales no se debería llevar a cabo esa consulta, pues tendrían que explicarlas y no muy bien para que no se perdiera credibilidad, Dulce María.
A ver, yo no soy ajena, Denise, a que un proceso de esta naturaleza debe tener toda clase de presiones externas, por no hablar de las internas.
Pues sí.
Y que, pero coincido con la parte final que escuché de José Antonio Crespo, tiene que ser transparentada las decisiones. La primera de ellas es por qué dan a conocer el resultado de las encuestas el miércoles, previo a la jornada del domingo 3 de septiembre. Si esto no va acompañado de una argumentación sólida, que dé razones para no realizar la jornada de participación ciudadana, vamos a tener problemas en el futuro inmediato. No se lo merece ni Xochitl Gálvez ni Beatriz Paredes. Y sobre todo no se lo merecen millones de ciudadanas y de ciudadanos que confiaron en este proceso y han estado participando.
Sí, sí, y creo que es importante el tema de la explicación. Por lo pronto, las formas, Dulce María, insisto y se lo dije también a José Antonio, imaginando que hay razones que nos vayan a decir que en realidad se metieron los morenistas y se inscribieron en masa y que entonces ellos lo descubrieron, cualquier cosa, una cosa que nos dijeran y entonces es mejor no llevar a cabo la votación porque en realidad esa votación podría estar intervenida, lo que sea. La verdad es que tendrían que haber empezado por ahí y no con declaraciones de parte del dirigente del PRI diciendo que no le favorecían a Beatriz Paredes las encuestas y que por lo tanto pues iban a hacer un llamado para evitar ese proceso. Se debió haber empezado así porque si no es lo mismo de siempre, Dulce María, lo mismo de siempre.
No puedo menos que coincidir contigo, Denise. Justamente esto debía haber sucedido. El hecho de que haya salido el presidente del Comité Nacional del PRI el lunes 28, cuando apenas el 27 se comenzaba a trabajar las encuestas, tanto la de vivienda como de la telefónica, es un muy mal signo. Es un peso, un lastre para el futuro. A mí lo que me importa es que este proceso culmine con la aspirante que finalmente vaya a quedar como ganadora fuerte. De eso se trata.
Sí, aquí finalmente en realidad no se están haciendo un favor en ningún sentido porque sea Xochitl o no Xochitl, de todos modos no le hicieron un favor al hacer esto. Al contrario, la debilitan.
Absolutamente. Si hay una estrategia soterrada para debilitar a Xochitl Gálvez, más vale de una vez por todas que se contenga. Y la única manera de hacerlo es transparentando las decisiones que no son de los partidos, son del Comité Nacional Organizador. Hay allá 7 ciudadanas y ciudadanos que pueden y deben responder por este proceso y darle la transparencia que exige la ciudadanía.
Bueno, pues Dulce María, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Gracias.
A ti, Anisa. Hasta luego.
Gracias, Dulce María Sauri, consejera nacional del PRI, con esto. Y bueno, Salvador Camarena, estamos esperando 2:00 p.m, es decir, en unos 10 minutos se va a dar a conocer este pronunciamiento, entendemos, del comité organizador sobre el resultado de la encuesta. Vamos a ver, digo, aquí ahora sí que las reglas cambian como en aquel viejo Big Brother, ¿te acuerdas, Salvador? Se plantearon unas reglas y ellos mismos han ido desbaratándolas, pero bueno, ¿cómo está, Salvador?
Bueno, mandemos a Lito Moreno al Big Brother que se haga en próximas fechas. A lo mejor hay rating por ahí, Denise. Capacidad de sorpresa, sí, se ha ido metiendo sí a este proceso el líder nacional del PRI. Denise, coincido y secundo la parte de tu análisis donde planteas que en las formas hay mucho de lamentable en este proceso. Sí. La oposición PAN-PRI-PRD con Ciudadanos, como recordaba ahorita la expresidenta del PRI, Dulce María Sauri, con Ciudadanos, porque no solo son los partidos, este esfuerzo de alguna manera nace y se nutre de la marea rosa, sí, de las dos mega manifestaciones contundentes en contra del presidente López Obrador, de sus intentos de incidir en el INE, de sus intentos de incidir en la Corte. Bueno, no se mandan solos o eso prometieron, pero ya vimos lo que pasó en términos de formas el lunes con Alito Moreno, Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, quitándole todo el oxígeno a Beatriz Paredes, sofocándola, dejándola sin margen de acción, y como ella le decía en la mañana a Ciro, pues a lo mejor se va a tener que ir con su música a otra parte, porque orquesta ya no va a tener. Pero lo que entiendo, sí, según he podido por ahí preguntar, es que a la hora del anuncio que se haga por parte del Partido Revolucionario Institucional al rato, a las 12 estamos esperando lo de el resultado de la encuesta o cómo iba la encuesta, no sabemos si la acabaron. Exacto, pero saldría junto con el Frente. Entiendo que ya no saldría solo el PRI, sino también el Frente. Quizá tengan ahí la última oportunidad, si no es demasiado tarde.
Para explicarse.
Para explicarse y para mandar un mensaje contundente de unidad. La última oportunidad de que no tengamos a una Beatriz Paredes humillada, digamos, dejada en la cuneta, como se dice, así que de repente la sorprendió su propio presidente nacional. Quizá tengamos, con la tradición que a veces sí honra el PRI, este ánimo por la pompa y la ceremonia, por mandar un mensaje contundente, una imagen unificada. Ahí queda el último quizá momento de oportunidad para ellos para salir y decir: vimos que la encuesta venía por acá, vimos la fortaleza, hicimos cuidado a la candidata que quizá hubiera perdido en el ámbito de la consulta, como Xóchitl Gálvez, que se llevará ya algunos raspones del proceso interno, y quizá también quisieron conjurar, pues, por un lado su incapacidad de no cuidar un proceso el domingo en donde les pudieron haber hecho travesuras, dejémoslo en ese término, Denise, si te parece, algunos gobernadores, y que se le ensuciara un proceso con irregularidades o hasta fotografías muy vistosas de robo de urnas, de incendio de otras, de protestas, y entonces dijeron, mejor aquí murió, que aquí corrió, que aquí murió, y en términos prácticos, toda la historia se va a contar a partir de lo que puedan proyectar de imagen, de unidad y de respeto a Beatriz Paredes, y de
unidad,
la imagen de Xóchitl Gálvez al rato. Si no lo logran, híjole, flaco favor le habrán hecho a Xóchitl Gálvez queriéndola cuidar.
Sí, unidad, respeto y que sea creíble. Yo diría que sea creíble lo que digan.
Que lo veamos y digamos, de último minuto, antes de que cayera el último out, lograron sacarla del parque y mira qué bien lo hicieron, mira qué mensaje tan contundente, y junto a los ciudadanos, porque los ciudadanos ahora sí que, como bien decía la presidenta nacional del ex presidente nacional del PRI, Luz María Sauri, ellos también van a tener que dar su versión y van a tener que decir si siguen en el frente o no siguen, si están ahí, porque ellos eran garantes de la poca credibilidad que ha tenido el PRI, que tiene malos números en las encuestas, eran garantes de que se podía coincidir en un frente de aquellos que consideran que Morena es un riesgo, que Morena no debería tener mayorías legislativas, que debería tener una candidata o candidato competitivo enfrente en el 2024 para la presidencia. Y pues ellos también tendrán que dar cuenta de lo que se logra el día de hoy o de lo que se frustra el día de hoy.
Y bueno, nada más sí comentar también mientras esto pasa en un lado, en el otro, pues el primer día del levantamiento de la encuesta, Marcelo Ebrard ya tuiteando que está muy desorganizado, en el equipo de Claudia mostrando una serie de panfletos que están siendo repartidos en Chiapas, en donde básicamente sería publicidad, que es que para ella, pero en este momento, con todo lo que implica, con las reglas de que entonces donde hay publicidad para un candidato no se puede levantar encuesta, en fin, también observando la increíble desconfianza también entre los quienes contienden del otro lado. Así es que retratándose, hay que decirlo.
Sí, sí, literalmente mostrando el cobre en los momentos en que la ciudadanía en general, sin ningún tipo de simpatía, requiere de mensajes de que estos partidos han evolucionado, de que están atentos a una sociedad muy crítica, muy activa en tiempo real en las redes sociales. Yo creo que el proceso de Morena va a tener todavía ese hándicap, esa prueba que superar en cuanto a la encuesta que diseñaron. Es tan complicada, tan compleja, que pon tú, Denise, que no tengan capacidad un Ricardo Monreal, un Manuel Velasco, el propio Gerardo Fernández Noroña, capacidad de tener representantes en todos los puntos en que se va a levantar, pero así se diseñó esa encuesta, la hicieron endiabladamente difícil por la misma desconfianza.
Por la desconfianza.
Y entonces,
a ver, Salvador, no te vayas, déjame ir una pausa, claro. Vamos a ver si al regresar quizá ya tenemos el anuncio. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí en vivo con Rodrigo Morales, integrante del comité organizador del Frente Amplio por México. Él fue ex consejero del IFE. Y te agradezco mucho, Rodrigo. ¿Qué información nos tienes?
¿Qué tal? Buenas tardes, Denise, un gusto estar con ustedes. A ver.
Igualmente.
Gracias. Mira, el día de hoy recibimos los resultados de las dos encuestas, tanto de la de vivienda como de la telefónica, y los resultados, como recordarás, fue producto de un acuerdo con los que tomamos en el comité organizador junto con los partidos políticos, y ya el resultado, ponderando ambas mediciones, Xochitl tiene el 57.6% de las preferencias, mientras que Beatriz tiene el 42.4%.
Ya. ¿Me puedes decir cómo se ponderó? Es decir, ¿me puedes dar los resultados de la de vivienda y la telefónica y luego
sí,
cuánto
supuesto.
Le dieron a la de vivienda? A
ver, telefónica se ponderó al 30% y vivienda al 70%. En la telefónica, Xochitl tuvo 59.4 y Beatriz 40.6. Mientras ¿sí? que en la de vivienda, Xochitl tuvo 56.8 y Beatriz 43.2.
Ya, entonces la ponderada, digamos, el dato final, Xochitl 57.6, Beatriz 42.4. ¿Por qué deciden salir a anunciarlo, Rodrigo, hoy y no el domingo como estaba previsto?
Bueno, esa fue una deliberación que tuvimos durante la semana anterior. Mira, lo que los partidos querían evitar era algún tipo de riesgo, ¿no? Sí nos surgían a que será una información importante para las decisiones que ellos tenían que tomar. En efecto, pues accedimos en el comité a atender esa solicitud y es por eso que hoy tenemos esta información.
Pues esto no modificó en absoluto el tiempo de levantamiento que estaba previsto, aceleró.
No. El tiempo se empezó desde el levantamiento se empezó desde el sábado, justo cuando terminó el foro de Mérida, ¿no?
¿Y qué va a pasar con la consulta? ¿Es un hecho que está cancelada?
No es un hecho. La consulta, de hecho, tenemos, el padrón cerró casi en 2.300.000, 2.297.000. Tenemos ya ubicados 1.161 centros de votación, de consulta, de participación, donde va a haber 2.500 mesas, ¿no?, de participación. Ya está habilitada.
¿Y siempre se pensó hacer, hacer la consulta habiendo dado a conocer el resultado de la encuesta antes? Porque pues esto tiene un impacto en la consulta. Yo creí que se iban a guardar la encuesta, hacer la consulta y después ver los dos números, pero ¿cómo? O sea, ¿van a hacer una consulta habiendo dado a conocer el resultado de la encuesta?
Sí.
Pero así no estaba previsto.
No, en efecto, tienes razón. Lo que estaba previsto original era que el domingo, conociendo los resultados de la consulta, se ponderaran con estos resultados y ahí se hacía el anuncio, ¿no?
Esto cambia completamente una consulta que ya parte de un dato de una encuesta revelada.
Sí, estamos totalmente conscientes, pero no paramos.
¿Fue una decisión de los partidos?
No, de los 13, junto con los 7 integrantes ciudadanos.
¿Y a qué se debió? ¿Cuál es el riesgo? Mencionaste la palabra riesgo, hay que evitar el riesgo. ¿De qué riesgo estamos hablando, Rodrigo?
Tenemos que ir a pausa, Denise.
A ver, permíteme un segundo, tengo que hacer un corte comercial. Vamos a una pausa, estamos platicando para entender bien qué es exactamente de lo que estamos hablando. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, yo le agradezco mucho a Rodrigo Morales, integrante del comité organizador del Frente Amplio por México. Rodrigo, me hablabas de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes vieron?
Mira, lo que es una discusión que empezamos a tener después de que se publicó la primera encuesta, aquella encuesta en donde había 4 aspirantes y teníamos que determinar a los 2 que seguían, a los 3 que seguían adelante.
Y es una discusión que tiene que ver también con la distancia que había entre las dos mediciones. Es decir, si tú recordarás, la telefónica tenía una discrepancia con la de vivienda, en principio no fácil de explicar. Entonces, sí parecía conveniente tener tiempo para revisar las ponderaciones, el margen de error, el apego al perfil demográfico, etcétera, etcétera, de las mediciones. Es decir, tener eso como un dato previo, con más tiempo de análisis, nos pareció que era adecuado. Además de que sí había interés.
¿Público? O sea, que era necesario. Bueno, porque el tema aquí es claro, ustedes podían darse el tiempo y demás, pero ¿nadie se opuso a hacer público el resultado de una encuesta cuando en principio iba a haber una votación para la cual se inscribieron más de 2 millones de ciudadanos?
No, al interior del comité todos estuvimos de acuerdo en la conveniencia de hacerlo así. Algunas, también los aspirantes o las aspirantes tenían interés en conocer cómo iba el asunto. Entonces,
¿el levantamiento qué días fue? El levantamiento de la encuesta.
A partir del sábado, cuando concluyó el foro en Mérida.
Entonces fue sábado, domingo, ¿esto incluyó lunes?
Sí.
O sea que cuando hace la declaración Alito Moreno, todavía estaban levantando la encuesta.
Eso fue antier, sí, claro.
Ya. Bueno, pues así. Okay. Bueno, pues está bien. Muchísimas gracias, Rodrigo,
hombre, gracias
por darnos esta información. Y entonces, por lo que a ustedes corresponde, siguen preparando una consulta.
Adelante, por supuesto.
Muy bien. Gracias, bueno. Rodrigo Morales. Gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Gracias. Buen día. Se quedó con nosotros Salvador Camarena. ¿Qué opinas, Salvador, a bote pronto de esto?
Tres cosas, Denise. Anticlimático. Si esto es un destape, este es un destape como no habíamos visto nunca en la historia, ya no digamos del PRI, o sea, que era el gran maestro, que es mi segundo comentario, el gran maestro de hacer destapes que provocaban una irrupción, la cargada, las matracas, que se volcara la bufalada. Anticlimático. Qué manera de no corresponder a un proceso que les había salido bastante bien y de no premiar pues a una candidata y a otra en segundo lugar, que también hizo un gran esfuerzo, Beatriz Paredes, para llegar lo más fuerte posible de ese proceso. Y mi tercer comentario, la sociedad mexicana de Nida, aquí lo hemos reseñado en Don Cabos tantas veces, ha padecido durante largos años tanto decisiones populares como procesos electorales internos y generales fraudulentos o llenos de sospechas. ¿Qué necesidad de, como dijo Beatriz Paredes, terminar dentro de una decisión ahí de algunos señores, porque ella puso la cosa de género, de algunos señores que definieron que truncara, se frustrara lo que había sido un diseño muy interesante que incluyó ciudadanía organizada? Creo que esta es una salida muy, muy chapa, perdóname, no encuentro otra palabra, que disculpe el auditorio. Veremos lo que hacen el PRI y sus aliados al rato, a las 3:30, 4:00 p.m, para tratar de revivir y darle un poquito de emoción a esto que ya, pues ya está, es Xóchitl, acá, de este lado, del lado del frente, es Xóchitl, pues ya, de una manera anticlimática.
Bueno, pues te agradezco mucho, Salvador, gracias.
Un abrazo, Enid, gracias a ti.
Un abrazo. Pues sí, realmente sí, sí, se trataba de algún tipo de, sí. En fin. Pero bueno, vámonos con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Ante la posible declinación de Beatriz Paredes, el presidente López Obrador dijo que esto demuestra que la candidatura presidencial de la oposición para Xóchitl Gálvez...
Uy. ¿Sara? Cortó. Bueno, claramente la perdimos. Vamos a tratar, por favor, le pido al equipo que restablezcamos la comunicación y después nos vamos ya con otros temas, pero bueno... Pues esto termina así, seguramente a lo largo de la semana vamos a estar también muy atentos a partir de las 3:00 p.m. en otros espacios, pero aquí en Grupo Fórmula puede usted seguir cuál vaya a ser la declaración, que haga el PRI. Pero bueno, tenemos a Sara y me voy contigo. Sara, adelante.
Sí, Denise, bueno, pues te decía que ante esta posible declinación de Beatriz Paredes, el presidente López Obrador dijo esta mañana que esto demuestra que la candidatura presidencial
de la oposición para Xóchitl Gálvez estaba ya planchada desde hace tiempo. Consideró vergonzoso que sea el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien haya salido a decirle a Paredes que se haga a un lado.
¿Lo puedo leer? Sí, ¿eh? Abre alito la puerta a retirada de Beatriz.
A ver si no lo sancionan, presidente.
¿Cómo creen que yo voy a perder la apuesta? Eso ya está planchado, pero desde hace... Se los dije desde hace cuánto, dos meses. Imagínense que el presidente de un partido diga, ya no, ya date un lado. Y que salgan otros del mismo partido a decir, no te hagas a un lado. Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta. Imagínense lo vergonzoso que un presidente de un partido le diga a una dirigente de ese mismo partido, ni modo, no saliste.
Y bueno, pues estimó que el asunto se estaba poniendo interesante porque todos quieren que la priista decline para abrir el camino a Xóchitl Gálvez, ya que asumieron compromisos con los de arriba. Advirtió que si esto ocurre, el proceso interno del Frente Amplio por México quedaría mocho. Dijo que no puede quedarse callado porque es evidente que existe una estrategia engañosa y falsa por parte de la oposición y sería como convertirse en un florero. De la misma forma, el presidente pues dijo que a él no le importa quién sea el candidato de Movimiento Ciudadano, pero sí hace público lo que él considera una trampa.
Y dice alguien ahí, no, es que Andrés Manuel quiere poner al candidato. No, ¿qué me va a importar a mí? Son libres. Lo que no acepto es que se esté chantajeando, se esté amenazando, golpeando, si no se aceptan las reglas del juego mafioso. Si ya la mafia decidió arriba, todos tienen que alinearse. Y yo soy un rebelde. Eso no se lo acepto a nadie, ni modo que me quede callado.
En otro tema, el presidente acusó que desde la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia se degradó más el Poder Judicial, ya que dio carta abierta a los jueces y están liberando a presuntos delincuentes sin que nadie sea sancionado. Criticó que la Corte haya solicitado un incremento presupuestal del 4%. Es, dijo, mucha prepotencia y arrogancia, pero aclaró que él no va a promover un recorte a los recursos, sino serán los diputados, ya que es su facultad exclusiva.
A partir de que llegó la nueva presidenta, que no es un asunto personal, ¿sí? No, yo no tengo odio contra nadie, no odio yo. Es un asunto de interés público, no es un asunto personal. Entonces, ella, para tener fuerza, los deja en completa libertad a los jueces. Y ya los jueces hacen lo que quieren. Y a partir de entonces, empiezan a liberar a presuntos delincuentes y empiezan a degradar aún más el Poder Judicial.
Y bueno, pues el Ejecutivo opinó que la reforma al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular debe ser uno de los temas que se aborde en la campaña presidencial. El reporte que tengo de él.
Te agradezco. Gracias, Sara, por esta información. Y nos vamos a ir ya con otras cosas. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a todas las reacciones. No espero que haya en este momento una sorpresa de aquí a las 3 de la tarde, pero estaremos de todos muy atentos. Seguramente Beatriz había pedido ver los resultados de las encuestas. Por lo pronto ya sacaron el resultado de las encuestas. Es muy probable que a partir de esto, digamos, se tome una decisión y se anuncie a las 3:30. Dicho eso, lo que va a ser muy relevante es lo que hemos estado platicando aquí, que será la explicación del por qué adelantar el resultado de la encuesta y no esperar a hacer la consulta. Una vez dado a conocer este número, pues es muy complejo llamar a esos 2 millones a que vayan y emitan su voto, porque esto solo podía ser al mismo tiempo y sin el conocimiento de la cifra. En fin, Ya la probabilidad de que esto exista es prácticamente nula, y como lo decía bien Salvador, ya hay precandidata o ya hay candidata del Frente Amplio de esta muy extraña y desaseada manera. Vamos a una pausa y regresamos con Vilma Tarrazona, reportera de Univisión, que está allá en Florida, para que nos diga este tema de Idalia, y le tendremos información también de aquí de la República Mexicana con Alberto Hernández Unzón.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, y le agradezco mucho a Vilma Tarrazona, reportera de Univisión allá en Florida. Vilma, si nos puedes dar un reporte, cómo se encuentra, digamos, cómo se encuentra la Florida, cuál es el balance después del paso de Idalia.
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes. Bueno, yo te estoy saludando desde Keaton Beach, que es precisamente por donde entró el ojo del huracán. Es una zona rural cerca a la costa. En este momento, las autoridades están evaluando los daños materiales. Hasta ahora, muertos han reportado 2 personas fallecidas. Normalmente eso sucede ya después del ciclón, ¿no? Cuando la gente sale o cuando un árbol ha caído sobre una casa. Nosotros tratamos de venir de recorrer el paso un poco del huracán, y las escenas que nos encontramos en la carretera fueron dramáticas, porque las vías estaban obstruidas por estos árboles gigantescos que fueron arrancados de raíz, y estos postes de electricidad también, que son muy pesados y son muy altos, y cayeron, se entrelazaban entre los postes de electricidad con los árboles caídos, y obviamente esto se convierte en una trampa mortal. Es muy peligroso. Cuando nosotros transitábamos, las autoridades nos decían que lo hacíamos bajo nuestro propio riesgo, y por supuesto que es entendible. Fue increíble ver también cómo entre las autoridades locales y las personas ayudaban a remover estos árboles que se bloqueaban las vías, porque mucha gente también quería transitar para saber cómo estaban sus familiares. Hemos visto escenas dramáticas de unas inundaciones con 5, 6, 7 y más pies de altura en Sidaquí, ahí es donde hemos visto muchas de las imágenes, diría yo, más dramáticas. Sí, dime, me vas a preguntar algo.
No, te estaba yo escuchando y decía yo que, por supuesto, es la desesperación también por ver a familiares, por ver qué quedó de las casas, en fin.
Exactamente, y Denise, ahora en este momento es cuando ya las autoridades empiezan, digámoslo, a ponerle cara a este huracán, porque lo que hemos visto hasta ahora, era ese globo gigantesco en las pantallas de los meteorólogos, ¿no? Como dando vueltas, y nosotros decíamos, esto es un monstruo, de huracán 3, sí, sí. Categoría 4, pero ahora que ya se fue ese monstruo, Denise, es cuando empiezan a aparecer las historias, las caras de este huracán, ¿no? Lo que dejó, cuando se empieza a medir. Entonces nosotros estamos tratando de llegar justo a ese punto, pero en este momento las autoridades tienen la vía bloqueada porque dicen pues que no es seguro, así que nosotros vamos a seguir haciendo un recorrido, y la verdad esperamos que la destrucción haya sido solo material. En esta zona rural donde yo me encuentro, de verdad que es dramático, que parecía una zona de guerra, digámoslo así, con tantos árboles, y había que zigzaguear, ¿no? Para poder transitar y calcular entre el auto en el que tú estás, los tendidos caídos, que el espacio tuviera suficiente para pasar sin tocar esas líneas eléctricas, muy dramático. Así que bueno, nosotros vamos a seguir recorriendo a ver qué más cara humana le podemos dar a este huracán, que sin duda, Denise, rompió muchísimos récords en la Florida, un estado que está acostumbrado a recibir,
claro,
este tipo de ciclones.
Totalmente. Pues Vilma, te agradezco muchísimo, gracias, seguiremos muy pendientes. Gracias, Vilma Tarazona, reportera Univisión allá en Florida, con este reporte de lo dramático que resultó efectivamente, y como tú bien lo dices, en un estado que está acostumbrado, que ha padecido esto en muchas ocasiones. Te agradezco mucho, Vilma.
Con muchísimo gusto. Muy buenas tardes, Denise.
Buenas tardes. Bueno, rápidamente para informarles, Marco Cortés acaba de tuitear. Muchas felicidades, amiga Xochitl Gálvez. Las encuestas que se publican te dan 15 puntos de ventaja, demuestran el sentir de la ciudadanía. Acción Nacional está unido, fuerte y listo para participar en la consulta del 3 de septiembre y encabeces el Frente Amplio por México. Esto, por supuesto, en espera de la determinación que tome el PRI a las 3:30 de la tarde. Le vamos a tener ahí la información. Pero bueno, nos vamos con Alejandro Macías, el doctor Alejandro Macías, con el tema de exceso de mortalidad. Y por primera vez, o será, no sé si por primera vez sea la palabra que tenemos que decir, pero claramente las cifras dadas a conocer por INEGI muestran que la cantidad de muertes, de acuerdo a esto con la estadística de defunción del instituto del INEGI, entre enero y marzo de este año se registraron 206.902 fallecimientos, cifra menor a la del 2022, pero sobre todo ya es una cifra muy similar a la que existía, digamos, a la cantidad de muertos que había en un trimestre previo a la pandemia. Creo que esto es una buena noticia. Doctor Macías, ¿cómo está?
Hola, Denise, sin duda es una buena noticia. Parece que las cifras ya van decantándose, y sin embargo también si sacas la cuenta del exceso de mortalidad, parece que andamos inclusive arriba de los 800, ¿eh? Yo creo que ya más pegados a los 850. Ya dirá el INEGI después.
850 mil que sean atribuibles al COVID.
Al exceso de mortalidad, como haya sido, a lo mejor.
Sí, entiendo, por la situación de los hospitales, sí, por lo que sea.
Sí, más o menos es la cifra que yo calculo, pero habrá que ver qué dice después INEGI. Ahora, algo importante es decir que el virus tenderá a hacerse estacional y todavía nos falta contar la estación de 23-24, y esa generalmente es donde vamos a ver la reunión nuevamente de COVID, influenza y virus sincicial respiratorio de los niños. Entonces, yo creo que en lo que el virus se vuelve ya un virus catarral o estacional, pues todavía tendremos que sacar cuentas y decantar las cifras para el año que entra, pero sin duda es una buena noticia.
Bueno, pues sí, es una buena noticia, pero por otra parte, doctor, la verdad ahorita, digamos, yo veía la buena noticia, pero cuando usted me pone los 850 mil muertos por el paso de la pandemia, vamos a ponerlo así, pues me deja, ¿qué le puedo decir? O sea, sí me causa un efecto. Siempre dijimos que esa es la cifra, y supongo que lo podremos determinar, digamos, del 1 de enero de 2020 a 1 de enero de 2024, esa cifra comparada y por 100.000 habitantes es la que nos dará un comparativo sobre sistemas de salud y eficacia en la respuesta de los gobiernos, ¿no le parece?
Sí, así es. No, sin duda eso nos deja un agujero en el pecho, algo que no debe volver a ocurrir. Sin duda también México pagó la factura más alta, por lo menos de las que conocemos de grandes países. México pagó la factura más alta en muerte y en enfermedad. No estábamos preparados, nuestro sistema de salud, la verdad, no estaba preparado. Necesitamos un mejor sistema de salud, necesitamos más inversión en salud, porque esto va a volver a ocurrir si no estamos preparados, y va a volver a haber pandemias, y si no aprendemos las lecciones de esta, no vamos a tener perdón, porque pagamos, insisto, una factura demasiado alta.
Sí, bestial. No, me dejó sin palabras. Le agradezco, doctor, gracias como siempre.
Gracias, Denise. Cuídense. Excelente.
Gracias. Bye. Uf, pues sí, durísimo. Íbamos a tener, no lo tenemos todavía, pero bueno, íbamos a tener en unos instantes más también a Pepe Yuste. Creo que todavía no está con nosotros. Pero nada más decirles, hay información de Movimiento Ciudadano. Hasta Pepe Yuste, rápidamente nada más. Pepe, reduce nuevamente la cantidad de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto es, digamos, es un aeropuerto saturado, lo sabemos, y me imagino que también es una forma de mandar esos vuelos al aeropuerto Felipe Ángeles.
Es una forma de mandarlos, Denise, es una reducción muy fuerte la que está viendo. La anterior fue de 61 a 52 operaciones por hora, y ahora lo hacen de 52 a 43, o sea, realmente de septiembre a la fecha se ha reducido los horarios de despegue y de aterrizaje en el aeropuerto, pues en más de 35%. Es una reducción muy fuerte. Las aerolíneas no están de acuerdo, la IATA no está de acuerdo, dicen que fue un tema unilateral. En el gobierno incluso hubo una diferencia de opinión. Por un lado, dicen, hay los que quieren que sí se estimule la IFA con esto, que se cancelen más aeropuertos en la Ciudad de México y se vayan a la IFA. Por el otro lado dicen, bueno, pues hemos tratado de eficientar lo saturado que está en el actual aeropuerto y ese ha sido el resultado. Así que si hay muchas diferencias, Denis, vendría este decreto, se publicaría lo más probable entre hoy y mañana, se publica, lo emite en la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, junto con el CNEAM. Es muy interesante porque el que no lo emite, obviamente, y no es autoridad para eso, pero no lo emite, es el aeropuerto de la Ciudad de México, que está con la Secretaría de Marina. Es decir, la Secretaría de Marina pues siente que ellos han hecho un buen papel en el aeropuerto de la Ciudad de México como para que les reduzcan otra vez un poco más o un mucho más los vuelos.
Bueno, pues ahí está. Vamos a ver cómo funciona esto. Y sobre todo, ¿tienes el número de cómo ha ido aumentando el Felipe Ángeles?
Sí, claro. En el aeropuerto capitalino han aumentado incluso a pesar de la reducción de vuelos. La verdad es que le han metido eficiencia, sobre todo la hora de despegue y aterrizaje. ¿Te acuerdas? Ya que están horarios comerciales.
Tenemos que ir a pausa.
Sí, vamos.
Tengo que hacer una pausa. Gracias. Gracias, Pepe. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
No será la primera vez que me cae la guillotina, perdóname. Ibas a terminar lo del aeropuerto Felipe Ángeles.
Sí, gracias, Denise. Fíjate que el año pasado recibió el aeropuerto capitalino, el internacional de la Ciudad de México, 46 millones de pasajeros. Para este año esperan 52 millones de pasajeros, sienten que lo han eficientado. Y en el lado del gobierno dicen, oigan, si tenemos un aeropuerto nuevo que prácticamente nadie está utilizando, se está utilizando al 10% a lo mucho, pues sí quieren llevar el pasaje para allá. Las aerolíneas no están tan de acuerdo, dicen que están muy lejos, que no hay vías de comunicación, que no hay demanda, que allá no hay conexiones, tampoco hay vuelos nuevos hacia Estados Unidos, entonces que no es atractivo la IFA. Y bueno, en ese debate se encuentran cuando va a caer este decreto de IFA.
Y sigue pasando el tiempo y seguimos sin regresar a la categoría 1, digo, nada más por comentar, porque sí es importante y lo se ha dicho una y otra vez, eso le daría vida al aeropuerto de allá, pero bueno, porque habría posibilidades de abrir nuevas líneas y comunicar de otra manera. Pero bueno, te agradezco muchísimo, gracias, Pepe.
Encantado, Denise, un abrazo, gracias.
Bueno, y nos vamos con otras cosas. Le agradezco al ingeniero Carlos Valdés, está con nosotros. Ingeniero, ¿cómo le va? Investigador de geofísica en la universidad. Pues siguen estos microsismos en la parte del Valle de México, esta vez un microsismo en la Magdalena Contreras. No sé qué nos pueda comentar al respecto. Usted siempre me dice que estos microsismos ya existían. Yo insisto en que en toda mi vida yo nunca lo sentí hasta hace poco, y de hecho nada más he sentido uno que me sacó verdaderamente un sustazo. Pero bueno, cuéntenos.
Sí, sí, en efecto, el día de ayer se presentó un sismo por la tarde, casi a las 7 de la tarde, a las 18:52, y fue más pequeño, fue un sismo de magnitud 1.3. El epicentro exacto está en Calzada de las Águilas y una calle que se llama Torrente. O sea, esa es la ventaja de tener los epicentros en la Ciudad de México, podemos conocer. Es interesante porque hay dos aspectos. El 10 de mayo, recordaremos, ahí fue probablemente este sismo fuerte que sentimos una gran cantidad de personas, ese tuvo magnitud de 3. La diferencia entre magnitud del de ayer de 1.3 y el del 10 de mayo, cerca de las 10:20 de la noche, de magnitud 3, es de aproximadamente unas 900 veces más grande el del 10 de mayo. Esta es
la forma en que se mide.
En que liberan la energía. Y lo que es curioso, en este día del 10 de mayo fue seguido por otros 20 sismos, también más pequeños, nos acordaremos, tendemos nosotros a ir dejando eso en la memoria, pero hubo muchos de estos sismitos que causaron alarma, y curiosamente también hubo uno de magnitud 1.3 casi en el mismo lugar que el de ayer, en esta zona de Las Águilas, casi sobre la Calzada de Las Águilas. No tendría que ver con la calzada o con la ubicación, ¿no? Debe de ser una zona, como ya lo hemos dicho, en donde está una de las fallas que corren en dirección hacia sur-norte de la Ciudad de México,
y en efecto, como bien lo dices, no son muy comunes, pero han existido desde hace mucho tiempo, yeah. Y tiene que estar uno cerca. El de ayer solo pocas personas lo sintieron. En cambio, el día previo, el 28 de agosto, había habido una serie de sismos más grandes, no hay que olvidarnos de esos, uno que inicialmente había sido reportado como 5.3, después el servicio sismológico lo bajó a 4.9 en Miahuatlán, el cual obligó a que se encendieran las alertas sísmicas que tienen solo en la ciudad de Oaxaca. También hubo en la zona de Michoacán, en la región de Guacamayas, ¿sí? De magnitud 4.1, y uno más en Ciudad Hidalgo, en Chiapas, ya frontera con Guatemala, de 4.7, y uno más que a mí me llamó la atención, que fue en el norte, en Sonora, cerca de Nacozari, de magnitud 3.8, porque ahí llama la atención, porque esto ocurre en una falla que se llama Pita y Cachi, que es en donde ocurrió un sismo muy importante en el año de 1887 con magnitud 7.6, se conoce como el sismo de Bavispe, y que tuvo más efectos en ciudades como Tucson y Phoenix en Estados Unidos que en la parte de México, en donde había menos población. Entonces, pues hay que recordar que tenemos una gran variedad de sismos, pequeños, grandes, cercanos, vivimos en un país sísmicamente activo, y pues lo mejor es conocer sobre esta sismicidad y pues hacer lo que siempre recomendamos, ¿no? Tener un plan, revisar nuestras estructuras, llevar a cabo todas estas tareas que pues a veces las dejamos ahí de lado porque estamos ocupados en otras cosas.
Bueno, pues ahí está, y también importante recordarles allá en Sonora, donde no es muy a menudo, pero donde también tienen ahí esta falla. Pues importante escucharlo. Gracias, ingeniero, un gusto como siempre.
Que esté muy bien, hasta luego. Adiós.
Gracias, nos vamos ahora sí con otra cosa.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy buenas tardes. Pues feliz y todavía deleitado de esta increíble novela de Héctor Abad Faciolince, que se llama Salvo mi corazón, todo está bien, que hay que darle el crédito, que es un poema que se llama Soneto con una salvedad de Eduardo Carranza, nos lo dice el mismo Héctor Abad en el libro, o el personaje que lo cuenta. Y creo que es una novela deliciosa porque tiene este talento Héctor Abad Faciolince de hacer deliciosos, maravillosos personajes que disfrutas y paladeas en cada página. La historia la cuenta un cura que se llama Aurelio, y él cuenta su historia de la relación de amistad con Luis Córdoba, que él le apoda para sí mismo el Gordo, que es un hombre de más de 120 kilos, que en algún momento de su vida se pone mal del corazón, no le gusta hacer ejercicio, pero es un personaje que yo en lo personal disfruto muchísimo. Es un amante de la ópera, un erudito en cine también del realismo italiano, y estos personajes que de repente se dan dentro de la iglesia, pues que son eruditos en verdad y que tienen un carácter que no sí, es
pues acuérdate para que nada. Era no es uh-huh. que acuérdate de pues, los grandes eruditos pues eran gente y mujeres y hombres de la iglesia que para empezar claro. tenían el tiempo porque
claro digo, empezando para... en México por Sor Juana lo sabemos claro. tenían el tiempo para hacerlo tiempo. Y era de los pocos lugares, y fíjate, hasta el siglo XX todavía nuestros grandes escritores estudiaron para derecho, o sea, el lugar donde podrías aprender griego, latín, hebreo y dedicarte a las humanidades con fuerza era sin duda en la iglesia. Esto sucede en Medellín en el siglo XX, y bueno, nos enteramos de los entresijos de esta novela, que es una forma optimista de decir algo terrible, ¿no? Por lo demás, es Salvo mi corazón, todo está bien. Y este hombre, pues, que está mal del corazón, tiene que mudarse a otra casa, y aquí su amigo, que tiene una relación de amistad increíble, porque es admiración por un lado, pero también es disfrutarlo mucho, ¿no? Cuando come, los días, por ejemplo, en que el doctor le dijo a este hombre, tienes que ponerte a dieta y hacer ejercicio, y lo único que sabía hacer este hombre de 120 kilos era saltar la cuerda, lo único que le gustaba de niño, vivía en una casa de madera, así que toda la casa se cimbraba brutal, lo pusieron a una dieta donde no podía comer sal ni ningún tipo de grasas, hasta que este hombre explota y le avienta el arroz en la cara y le dice, mira, yo si me voy a morir, me voy a morir comiendo y sin hacer ejercicio. Entonces deciden cambiarlo de casa, pero que no suba escaleras. En fin, es una novela muy divertida, pero que también nos muestra mucho las entrañas de una sociedad. Una sociedad, en muchos sentidos, está así mojigata, ¿no? Donde lo dice, el problema no es que seas que no seas casto, el problema es que no seas cauteloso. Bueno, en fin, con todo esto que tienen que contener los curas del corazón, con la libido, todo esto, y pues bueno, uno mientras lee esta novela, Denise, en verdad que se divierte muchísimo. Yo creo que Héctor Abad Faciolince entra en esta categoría de autores que amo, que es de grandes personajes. Cada personaje lo disfrutas muchísimo, y pues bueno, es un libro que en verdad me ha hecho muy feliz. El otro que traigo, Denise, es de una persona que conocemos bien, es de Rafael Pérez Gay, se llama Todo lo de Cristal Barral, y aquí Rafa Pérez Gay, así como lo hizo en el cerebro de mi hermano, Todo lo de Cristal se llama. Un poco esta idea, la portada está muy bien, un niño tiene una bola de cristal, y es un libro autobiográfico, Denise, en donde en ese momento de la infancia uno recuerda Todo de Cristal. Está por demás decir que no es una novela que sea muy feliz esa infancia o que sea idílica, pues nos empieza diciendo el narrador: yo sé de mudanzas, me mudé más de 22 veces en mi vida. Entonces va contando ese carácter errático que tuvo su familia, que cada cierto tiempo llegaba en la mañana su madre con cajas de faf y decía: nos vamos, y para la noche tenían que esfumarse. Así va recorriendo varias partes de la ciudad, y cómo fue creciendo aquí el personaje Rafa Pérez Gay. Nos cuenta también una ciudad que ya desapareció, nos habla también de un fantasma que de repente nos cuenta su historia, y lo que es fascinante aquí, Denise, es cómo puedes transformar el pasado y cómo ver con sinceridad ese pasado, de dónde vienes, quiénes fueron tus padres, cómo ves a tu madre, cómo funcionaban las parejas en esa época, ¿no? Cómo él sabía que su padre tenía otra mujer, incluso lo llevaba con esa otra mujer, cómo su madre misma lo sabía y tenían que convivir con todos esos secretos que estaban a la luz, pero que se tenían que contener por todo momento, ¿no? Su relación con su hermano, con sus hermanas, y creo que tiene este talento Rafael Pérez Gay para indagar dentro de sí mismo, e indagar dentro de sí mismo esta esfera de cristal, estos muchos sentidos, esta ciudad que ya desapareció, y sin duda su infancia y juventud. Nos los cuenta desde la pandemia con un espíritu nostálgico, pero no solo de un tiempo mejor, sino decir: esto fue, esto sucedió. Entonces, en ese sentido, creo que es muy realista.
Bueno, yo siempre he disfrutado muchísimo leer a Rafa Pérez Gay y esta historia de sus muchas mudanzas. Ya, digamos, no es que ya las haya contado, no creo que en un libro, pero sí en algunas de sus columnas, y creo que va a ser muy disfrutable, así es que ya lo estaremos platicando. Todo lo de Cristal, me puedo ya imaginar, porque además, pues, como todos sabemos, tiene un gran sentido del humor, y eso no le quita profundidad, las dos cosas. Bueno, en general el humor también está relacionado con la profundidad. Te agradezco muchísimo, gracias. Gracias, Adán.
Gracias a ti, Denise. Van muchos abrazos.
A ver, gracias igual. Olivia, tenemos algo.
Les decíamos que Marcelo Ebrard en un tuit decía esta mañana que estaba preocupado por la desorganización en el levantamiento de la encuesta dentro de Morena para definir quién será la candidata o el candidato a la presidencia. Y bueno, Malú Micher y Marta Delgado, que son de su equipo, pues están anunciando la ampliación de un día en la aplicación de la encuesta. Dijeron que después de algunas de las quejas e incidencias, bueno, pues que es un proceso complejo, que el partido está sensible para poderlo recomponer, y hemos conseguido, dicen, que se amplíe un día más la encuesta y tengamos una cadena de custodia muy cercana. Es un mensaje que están dando ambas en estos momentos, Denise.
Muy bien, pues un día más entonces el levantamiento por esto. Gracias, Olivia, y nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, con temas interesantes, sobre todo lo que fue la presentación ayer de dos equipos de lujo, el Barcelona y el Real Madrid femenino en México. Una muy buena entrada en el Estadio Azteca con la presencia del Barcelona. Por ahí, obviamente, algunos mensajes tanto de la barra feminista en el Estadio Azteca como también de las futbolistas en apoyo a Jennifer Hermoso. Y luego una muy buena exhibición en el campo de juego, realmente. El Barcelona es un lujo, no venía con todos sus titulares por el hecho de que la mayor parte de ellas jugaron la Copa del Mundo, fueron campeonas con España, así que están de vacaciones, pero tuvimos el lujo de ver a este Barcelona, tuvimos el lujo de ver un auténtico golazo, una chica, Judith Pujols, al tiempo de compensación realmente metió un gol fantástico. Y también hizo su presentación, no está bien físicamente, Alexia Putellas, esta chica
que ha ganado dos balones.
¿Y qué tiene? Porque tampoco pudo jugar realmente en el Mundial.
No, físicamente. Tiene un problema muscular que se ha ido complicando, se complicó antes del Mundial, no estuvo al tope, hay una gran competencia interna en España y bueno, poco a poco está regresando, pero ayer realmente fue un lujo verla, por lo menos algunos minutos en la cancha del Azteca. Creo que el América compitió bien, tuvo por ahí algunas oportunidades con esa chica estadounidense, Sara Lubert, con la propia Katy Martínez, la goleadora. Creo que el América hizo las cosas bien. Es normal que el Barça pues tenga un nivel mayor a los equipos del fútbol mexicano, pero el partido nunca estuvo desbalanceado, ¿no, Denise? Que eso es importante. Y las Tigres perdieron 3-1 con el Real Madrid en el Estadio Universitario, un Real Madrid mucho más completo, con la presencia de una mexicana, Kenty Robles, que juega para ese equipo, marcó un doblete la danesa Signe Brun, debutó también Linda Caicedo, esta chica colombiana que fue una de las grandes
revelaciones,
jovencita en el campeonato mundial, así que el Madrid le gana 3-1 a Tigres, que también, lo mismo que el América, es normal que los equipos europeos de ese nivel ejerzan condiciones, pero me parece que fueron dignos.
Ahora qué bueno que se hagan estos partidos.
Sí, de acuerdo, son muy provechosos. Y ahora se voltean los papeles, el domingo el América va a recibir al Madrid en el Estadio Azteca, lo cual seguramente va a representar una muy buena fiesta futbolística y con mucha gente en la tribuna, y el Barcelona visitará al conjunto de las Tigres allá en el Estadio Universitario. Noticia de hace unos minutos, Denise, Stefano Tsitsipas, el tenista griego, pone fin este miércoles de la manera más triste a un año de Grand Slam, que ha sido de menos para él. Se ha ido del abierto de los Estados Unidos, eliminado por el 128 del mundo, Dominic Spricker. Un partido peleado, pero está fuera, como que no ha tenido su mejor año tenista griego, que apuntaba para ser una de las próximas estrellas de este deporte. A punto de ser eliminado lastimosamente el AEK, donde juega Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, dos jugadores mexicanos, yo tenía la gran esperanza de que lograran vencer al Amberes. Hoy perdían 1-0, partido en Bélgica, y hoy fue el partido de vuelta en Atenas, y está a punto de terminar, están perdiendo ya un gol por 0, así que 2-0 el global. Una pena que el equipo dirigido por Matías Almeida, e insisto, con dos mexicanos, pues no vaya a estar en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa, cuyo sorteo será mañana. Ya veremos qué tipo de grupos nos presenta, pues sí, esto, Denise.
Qué pena. Gracias, David. Yo ya me tengo que despedir. Un día intenso. Gracias. Nos despedimos, Olivia. Gracias. A nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos de regreso, por supuesto, mañana, y lo invitamos a que se quede aquí en Grupo Fórmula. Por lo pronto, pásela muy bien.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.